El presidente francés, François Hollande, dijo que los yihadistas hablaban francés sin acento. El hecho de que hayan nacido aquí, de que sean europeos, ¿dificulta las tareas de localización?
El hecho de que hablen francés, belga, español, hablen cualquier idioma de la comunidad europea, quiero decir, el hecho de que hablen nuestros idiomas, lo que quiere decir es que el enemigo no está ubicado fuera de nuestras fronteras. El enemigo sale de nuestras calles. Claro que supone una mayor dificultad, es evidente, pero hemos de empezar a hablar con propiedad de estas cuestiones, porque significamos el terrorismo yihadista como si fuera una amenaza exógena, cuando en realidad los sujetos que intervienen dentro de ese fenómeno están en nuestras calles, se crían en nuestros colegios, y además se confunden con nuestros amigos. Hay un texto del magnífico analista del Washington Post, David Ignatius, donde dice, aplicado al tema del terrorismo yihadista, dice esa frase, ¿no? En este terrorismo, nuestros enemigos visten igual que nuestros amigos y nuestros amigos visten igual que nuestros enemigos. Quiere decirse que están en medio de nuestra ciudad. Estamos además ante individuos que se incardinan dentro de una pauta de conducta de lo que llamamos la corriente Takfir. La corriente Takfir, entre otros elementos, se caracteriza, entre otras cuestiones, se caracteriza porque utiliza el principio de la taquía, el engaño, para poder operar dentro de la sociedad a la que pretende atacar y destruirla desde dentro, hasta el extremo de que, siendo esa la intención, el yihad, le es permitido a estos individuos abordar conductas que son ilícitas desde el punto de vista del Islam. Comen carne de cerdo, beben alcohol, fuman hachís, se relacionan con prostitutas. Todo para poder actuar dentro de la sociedad a la que pretenden atacar. Estos individuos, lo hemos visto, lo mismo hacían atracos, que traficaban con drogas, que consumían marihuana. En definitiva, son unos taxiris, son gente que se introduce en medio de nosotros, pero estos no han venido, es que estos han nacido aquí, han nacido en nuestras calles. Por lo tanto, debemos abordar con una mirada compleja la solución que requiere este fenómeno complejo. Tendremos que abordar verdaderas actuaciones en materia de integración. Ser ciudadano de Bélgica o de Francia o de España no es solamente poder participar de las cuestiones públicas, sino que un ciudadano se siente vinculado y afectivamente, incluso apasionado con su país. Estos individuos no están enamorados de Bélgica, no están enamorados de Francia, no están enamorados de España, seguramente porque en el inicio de ese proceso de radicalización ellos experimentaban que no eran tratados como nacionales. En definitiva, aquí estamos ante una cuestión muy compleja que afecta al orden educativo, al orden social, al orden cultural, al orden securitario, al orden de la defensa. Por lo tanto, deberemos de una vez pensar en mirar de manera compleja este fenómeno, que es muy complejo, porque si no estaremos siempre haciendo diagnósticos erróneos y aplicando tratamientos ineficaces.
Ahora, con la crisis de los refugiados, ¿se puede gestionar esta entrada masiva de gente procedente de países en guerra como Siria o Irak sin poner en cuestión o en riesgo la seguridad ciudadana?
Veamos, insisto en la idea anterior. Estos individuos que han asesinado de manera tan cruel...
Estaban aquí ya, ¿no?
Claro, estaban aquí, son de aquí, no han venido... No son individuos, han cruzado las fronteras con su pasaporte. Por lo tanto, poner el énfasis, cuando miramos a la cuestión del flujo migratorio de los refugiados, poner el énfasis en el cuidado antiterrorista me parece una crueldad. En definitiva, no debemos ser ingenuos. Es evidente que habrá que aplicar las medidas de control y vigilancia como nos las aplican a los nacionales de cualquier país. Habrá que sacar huellas dactilares o tomar documentos de identidad, aunque sean temporales, etcétera, de tal manera que exista un control. Pero la experiencia nos dice, no por este atentado de París, sino por los atentados de los últimos 20 años, la experiencia lo que nos dice es que los yihadistas que actúan en Europa están vinculados a Europa. No son gente que viene de países lejanos. Por lo tanto, los refugiados hemos de atenderlos con arreglo al derecho internacional. El refugiado tiene derecho a acceder a nuestros países porque así lo recoge el derecho internacional en el que están al que está vinculado todos los países de la Unión Europea. Mirar de forma circunspecta y casi acusatoria a los cientos de miles de personas que han tenido que huir de Siria es desconocer que estas personas huyen porque sus vecinos son los que vemos en los vídeos degollando y decapitando a seres humanos. Nosotros vemos con estupor y con horror cómo un ser humano decapita a otro, pero es que estos señores, estas familias que vienen de allí, vienen huyendo porque su vecino es el que decapita. Así que debemos ser conscientes de estas realidades, mirarlas con inteligencia también, sin ingenuidades, por supuesto, pero con la solidaridad necesaria y con la decencia que se nos supone como europeos. Nuestro humanismo, el que ha caracterizado la historia de la Unión Europea, debe ponerse como declaración de principios, y acojamos a estos hombres, a estas mujeres, a estos niños como lo que son, víctimas de la guerra y víctimas del terror, el mismo terror que pretenden sembrar en París, en Madrid, en Londres, en Casablanca y en cualquier parte del mundo.
Dice el historiador Niall Ferguson que Europa ha dejado, como el Imperio Romano, que sus defensas se derrumben. Son los yihadistas.
Sí, lo he leído.
Son los yihadistas, los nuevos bárbaros.
Bueno, no sé, yo creo que es una mirada, es verdad que es una mirada interesante, ¿no? Leerlo siempre yo creo que es provocador, este autor. Pero yo creo que, bueno, en cierta medida sí, pero yo creo que no en el mismo sentido que él lo describe en su artículo. En definitiva, yo creo que Europa entra en decadencia cuando se olvida de sus valores, cuando se olvida de lo que le identifica como democracia, como la cuna de la democracia. Por lo tanto, si para reforzar nuestra seguridad hemos de desprendernos de esos valores, yo creo que estaríamos actuando mal, porque seguridad y la vigencia de nuestros valores como democracia no es incompatible. Es más, debemos tener claro que la seguridad lo que nos garantiza es el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Por lo tanto, yo no veo a estos individuos, a estos terroristas, como los bárbaros. Lo que los veo son como enemigos, como terroristas, como aquellos que quieren implantar, no robarnos, como él viene a decir en el artículo, no robarnos nuestras riquezas, no. Estos terroristas lo que quieren implantar es su estilo de vida, su única forma de su punto de vista, su forma de estar en el mundo. Por lo tanto, yo no veo que sea comparable, aunque no obstante la mirada de este autor para mí es provocadora y muy interesante.
¿Qué papel deben jugar los organismos musulmanes en la detención del terrorismo?
Pues mucho más protagonista de lo que ellos mismos creen, yo creo. Veamos, un musulmán no tiene por qué ir pidiendo disculpas por los atentados. Un musulmán no tiene nada que ver con esos atentados. Es más, uh-huh. Un musulmán mira con horror esos atentados como lo miramos todos. Pero es verdad que estos individuos hacen esos atentados y los reivindican en nombre de una religión. Una religión en la que viven 1.700 millones de personas en el mundo, un tercio de la humanidad. Casi. Bueno, pues es evidente que el hecho religioso para mí no es el problema. Yo es evidente que no tengo ningún prejuicio, sino que admiro y quiero y mucho a todos mis amigos musulmanes. He leído el Corán, he estudiado ciencias del Islam, quiero decir que me he formado en esa materia también. Pero yo creo que es evidente que la voz de los buenos musulmanes, del correcto Islam, tiene que oírse con más potencia. Y para eso, además de esforzarse las comunidades musulmanas de Occidente en alzar la voz, todos debemos comprometernos, los países deben comprometerse en generar espacios en los que las voces de esas comunidades musulmanas puedan oírse con rotundidad para, en fin, generar unos mensajes contrarios a la ideología del terrorismo yihadista. Esto ha de ir acompañado de una exigencia taxativa, determinada por parte de la comunidad internacional respecto a determinados países en donde no se admite la libertad de culto y la libertad religiosa. Es decir, por ejemplo, Arabia Saudí. Debemos ser exigentes en nuestras relaciones internacionales con aquellos países que se clasifican, o ellos mismos dicen son musulmanes, para exigirles que cumplan con la Carta de Derechos Humanos. no es posible, no es posible que Arabia Saudí esté financiando mezquitas en cualquier país del mundo y que ninguna religión del mundo pueda abrir una iglesia en este país. Por lo tanto, ahí la comunidad internacional debe actuar, no en un sentido de quid pro quo, porque ningún Estado europeo va a hacer iglesias en Arabia Saudí, es evidente, pero sí en cuanto a la exigencia de reciprocidad. Es decir, si usted, Arabia Saudí, financia la construcción de una mezquita en Madrid, en Berlín, en París, le vamos a permitir que con su capital financie esa mezquita, siempre y cuando deje usted que allí se instale una iglesia ortodoxa, cristiana o una sinagoga. Si no es así, no debemos admitir que ni un solo euro o ni un solo petrodólar saudí o de los Emiratos Árabes y demás pueda servir dentro de nuestro país para construir templos. Yo me parece que es una medida que de justicia. Esto no quiere decir que no se permita construir mezquita, por supuesto, todas las que tengan que construirse, pero no con dinero de estos países.